noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Grupos por riles al exterior del CCH en Naucalpan.
Cada hecho.
Agredidos presuntamente por el equipo de seguridad de la candidata.
Cada perspectiva.
Pues se lleva a cabo una investigación de lo que hizo. El ejército quiere ocultar.
Descifrando el país a través de la noticia.
Reconociendo la DEA que en Estados Unidos hay narcotráfico porque parece que nunca lo reconoce.
Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más destacados, más importantes del país y del mundo ocurridos hoy viernes 7 de junio. Hay resultado oficial de la elección. Hoy el INE, a través de su secretaria ejecutiva, de Claudia Suárez, dio a conocer el resultado final del cómputo distrital de la elección presidencial. La doctora Claudia Sheinbaum obtuvo 35.924.519 votos. Xochitl Gálvez, ella obtuvo 16.502.697 votos.
Les informo que el 6 de junio a las 15:05 horas, tiempo del centro, concluyó con el cómputo distrital de la elección de presidencia, con un total del 68.16% de paquetes recontados, con los siguientes votos. Por lo que respecta a Claudia Sheinbaum Pardo de la coalición Sigamos Haciendo Historia, conformada por los partidos políticos Verde Ecologista de México, Del Trabajo y Morena, con 35.924.519 votos, lo que representa 59.75%.
Hoy la Bolsa Mexicana de Valores cerró 2.75% a la baja. La cotización del peso quedó en 18.26 pesos por dólar. Ante esto, el presidente López Obrador asegura que la futura reforma al Poder Judicial ha provocado agitación en los mercados, porque dijo que el poder está tomado, que está secuestrado, que está al servicio de una minoría, de los de arriba.
El Poder Judicial está secuestrado, está tomado, está al servicio de una minoría, de los de arriba. Ya lo he dicho aquí y ellos lo saben muy bien. Es hasta vergonzoso.
Continúa la incertidumbre electoral en el estado de Jalisco. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, dijo que va a solicitar al Instituto Nacional Electoral que atraiga el conteo de las elecciones en este estado. Acusa que el Instituto Electoral local, bueno, pues ha procedido con ineficacia.
Y cuando se gana todo, pues es evidente que la gubernatura también la ganamos. Pero estamos enfrentando una actuación de la autoridad electoral, por lo menos dudosa, facciosa o poco transparente.
¿Qué dice la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, al respecto?
Así es, tal cual, con la consejera Tania Gabriel, ya es la presencia oficial en este momento. Claro, ya no es el momento de utilizar el mismo
que no es procedente atraer el conteo en la elección de Jalisco, señaló la consejera presidenta del INE. De esto vamos a hablar y a profundidad más adelante. También sobre la detención a Carlos Ahumada, el empresario de origen argentino naturalizado mexicano, fue detenido en el aeropuerto de Panamá por una alerta azul de la Interpol. Es Ahumada investigado por la posible comisión del delito de fraude genérico del fuero común en agravio de la entonces delegación Gustavo Madero y Tláhuac, que entre el 2002 y el 2003 también se le acusa de enriquecimiento ilícito. Asesinan a regidora en Tixtla. Esta tarde fue asesinada a balazos la regidora Esmeralda Garzón Campos en el municipio de Tixtla, una vez más en el estado de Guerrero. Esta información, bueno, pues también es preocupante. Nos vamos a enlazar al estado de Guerrero más adelante para ver cuál es la situación. Esto y más, muchísimo más, la daremos a conocer aquí esta tarde en Fórmula Noticias. No se vaya.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros. ¿Cómo está el tráfico en la Ciudad de México? Oficial Diego Tufiño, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Buenas tardes, me enlazo contigo y tu reporte vial.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan, y a todo el auditorio de Radio Fórmula. Es un placer informarle de la situación que se mantiene en alguna de las vías primarias de la ciudad. En esta ocasión iniciamos con Avenida Mariano Escobedo, la cual mantiene asentamientos al cruce con semáforos de Paseo de la Reforma a la Avenida Ejército Nacional. Eje 1 Norte con buen avance del Eje 1 Oriente con dirección hacia la Avenida Eduardo Molina. Eje 1 Poniente con asentamientos del Eje 3 Norte con dirección hacia el Eje 2 Norte. Circuito interior con carga que no deja de avanzar del Eje 3 Poniente con dirección hacia la Avenida Ricardo Flores Magón. Finalizamos con Eje Central Lázaro Cárdenas, la cual mantiene asentamientos al cruce con semáforos de circuito interior y para quien se dirige hacia el Eje 4 Norte. Para esta y más información a través de la red social @vial. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchas gracias, oficial. Estamos pendientes y me comunico, me enlazo contigo en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Y vamos al tema de la elección en Jalisco. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, dijo que van a solicitar al Instituto Nacional Electoral que atraiga el conteo de las elecciones en este estado. Acusa que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en la entidad procede con ineficacia.
Y cuando se gana todo, pues es evidente que la gubernatura también la ganamos. Pero estamos enfrentando una actuación de la autoridad electoral, por lo menos dudosa, facciosa o poco transparente.
La consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, responde que no es procedente atraer el conteo de la elección en Jalisco.
Así es, la actual gobernadora consejera Tania Larrén ya es la presencia oficial en este momento. Tanto ya no es el momento
El presidente López Obrador recomendó no hacer juicios adelantados con el resultado electoral en Jalisco.
Yo lo que propongo, recomiendo, es de que se espere a que se cuenten los votos, que se revisen las actas, pero que no se hagan juicios adelantados, que se esperen, que a ver qué, cuál es el resultado, la transparencia.
El gobernador del estado, Enrique Alfaro, advirtió que se va a sumar a la defensa de la voluntad de los jaliscienses expresada en las urnas, y el consejero del INE, Jaime Rivera, pues él reveló que la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, Paula Ramírez, ha recibido amenazas de muerte en medio del conflicto postelectoral en este estado.
Leí hace un rato un mensaje que recibió la consejera presidenta de Jalisco en su WhatsApp. Muy ofensivo. Obviamente no voy a repetir las palabras soeces que le dirigen, pero sí quiero señalar que recibe amenazas de muerte. Y quizás esto tenga que ver con el lenguaje muy agresivo, muy calumnioso que han proferido contra la presidenta.
Hamlet Almaguer, diputado federal por Morena, miembro del Consejo Político Nacional de este partido. Eres diputado por Jalisco. Te agradezco que nos tomes la comunicación esta tarde. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, Juan. Un saludo a toda la audiencia de Fórmula. A tus órdenes.
Pues esto se complica cada vez más, el proceso electoral en Jalisco, el conteo de votos. Han denunciado y además han presentado videos en donde pues se ve que votos son transportados furtivamente. Algunos en bolsas negras de plástico, otras en bolsas transparentes. Está solicitando el partido Morena al INE que atraiga la elección en Jalisco, pero ya del INE, Hamlet, ya la consejera presidenta dice que no tiene el INE la facultad para poder hacerlo.
Sí, tenemos una cadena de errores o de actitudes dolosas, cualquiera de las dos, por parte del Instituto Electoral de Jalisco. Todo arranca con el PREP, la noche de la jornada electoral. Nuestras candidaturas federales en Jalisco tenían ya plena certeza de su triunfo. Ganamos la presidencia de la República en Jalisco, la doctora Sheinbaum obtuvo más de 1.600.000 votos. Ganamos el Senado de la República en Jalisco con casi 1.5 millones de votos. Ganamos 15 de 20 diputaciones federales. Y quien ganó las restantes 5, según el PREP, fue el PRIAN, no Movimiento Ciudadano. Tampoco quedaron en segundo lugar en la presidencia y tampoco quedaron en segundo lugar en el Senado de la República. A nivel local, el PREP se movió muy lento y alcanzó un porcentaje de 63% de avance en las actas ya que estaban en el sistema, capturadas y también contabilizadas. son los dos criterios. Sin embargo, bueno, pues a nivel federal tuvimos un porcentaje de avance superior al 90. Entonces queremos hacer esa distinción. No tenemos problemas con la organización de las elecciones a nivel federal.
Así es.
La cuestión está con el órgano estatal.
A ver, Hamlet, perdón que te interrumpa aquí, pero me estás diciendo que el Instituto Electoral del Estado de Jalisco, el Instituto Electoral Local, está argumentando de alguna manera que los jaliscienses en su mayoría fueron a las urnas, pero que no depositaron en ellas las 6 boletas, sino nada más las boletas que corresponden a la elección local, y que digo federal, y que las de la elección local, pues no solo no las depositaron en las urnas, que no votaron ni por gobernador, ni por alcaldes o presidentes municipales, ni por el Congreso local, y que además se llevaron las boletas a su casa.
Ese es el segundo punto. El primero es la diferencia en el PREP. El segundo es la diferencia en la votación a nivel local y a nivel federal. Previendo que va a ser una diferencia abismal de decenas de miles de votos o de cientos de miles de votos, el IEPC, el órgano local, emite un comunicado oficial ayer donde dice que las personas que votaron pudieron decidir no votar por las elecciones locales, sino solo votar por las elecciones federales, por los cargos federales. Y esto pues es ridículo porque llegas a la casilla, así sucedió en la Ciudad de México, te entregan tus 6 boletas, está todo organizado, las depositas cada una con un color diferente en su urna. No hay, digamos, un robo masivo de boletas para que la ciudadanía se las lleve a su casa o a otro lugar, no hay una sustracción masiva de boletas. Eso solo existe en la mente del IEPC. Y hoy, de hecho, despertó sonrisas este argumento en el Consejo General del INE, porque llevamos al Consejo General la situación del Estado de Jalisco. Ese es el segundo punto. Y el tercero es el movimiento furtivo de boletas de los consejos distritales, cómo las sustraen con bolsas negras que suelen ser utilizadas para basura.
Sí.
Esto no es un protocolo.
¿Recuperaron algunas de estas bolsas, Hamlet, que efectivamente no es un protocolo y se rompió la cadena de custodia de los votos? ¿Los pudieron recuperar algunos?
Sí, el presidente del Consejo Distrital manifestó que se había roto la cadena de custodia y que había sido un enviado del Consejo General del Instituto.
Oye, quien hay una duda. Estos votos que iban en esta bolsa que se pudo recuperar, ¿eran mayoritariamente a favor de un partido o había votos para todos los partidos?
Mayoritariamente a favor de Morena.
¿Qué Pero tal mayoritariamente?
Abrumadoramente a favor de Morena. Pero además te tengo otra nota.
A ver.
Hace unos minutos, el representante de mi partido en el Consejo Municipal de Zapopan me acaba de comunicar que un paquete que llegó a Zapopan para ser contabilizado contenía 765 votos a favor de Movimiento Ciudadano. El problema es que solamente hay 750 boletas en cada casilla, Juan.
Pues sobran 15, ¿no?
Correcto. Yo digo que sobran 700, porque hay casillas donde Movimiento Ciudadano tiene 40, 50, 60 votos.
Oye, y la verdad, ¿qué va a hacer el partido Morena? Porque bueno, ya vimos que busca solicitar que el INE atraiga el conteo de la elección en el estado de Jalisco, pero pues desde el INE y a través de la consejera presidenta de Guadalupe Tadei, pues ya se informó que no tiene esta facultad. O sea, ¿qué es lo que estarían buscando de manera alterna esta solicitud para que haya transparencia y certeza sobre la decisión en este estado?
Se discutió en el Consejo General la petición y una de las consejeras dijo que no se podía porque ya había iniciado el conteo del órgano local de Jalisco. Yo no digo que no haya iniciado. El problema es que no lo ha concluido. El problema es la danza de estas bolsas negras. El problema es que no hace su trabajo ni en el PREP, ni en los conteos distritales, ni en la calificación de esta elección. Entonces, la verdad es que tenemos pues cero confianza nula en lo que está haciendo el órgano a nivel local, y por eso pedimos que el instituto a nivel central, a nivel nacional, atrajera este conteo. Verbalmente ya manifestaron que no, seguramente lo harán por oficio. La sesión terminó hace un par de horas y ya se estaban recabando las firmas de nuestra coalición para hacer la petición formal de la atracción. Nos tendrán que contestar por escrito que no, y también pues llevaremos esta negativa al tribunal para que nos diga si existen casos en los que ante la ineficacia, ante la lentitud, ante la incapacidad de un órgano local lo puede hacer el nacional. Porque ese es el supuesto en el que estamos. Ellos dicen, solo puedes pedir la atracción antes de que empiece. Sí, puede que empiece, pero ¿qué pasa si está muy lento el proceso?
Así es, tiene hasta el día de mañana la autoridad electoral en el estado de Jalisco para culminar con este conteo y estaremos pendientes, Hamlet Almaguer, si me lo permites, te busco mañana en la mañana para pues ver los avances de esta situación.
Gracias, Juan. Me gustaría nada más brevemente pronunciarme sobre
con lo todo gusto, que concluía tu nota. Con todo gusto, me vas a aguantar al corte nada más, por favor, claro, Hamlet, porque nos cae la pausa, regreso contigo y usted que nos está escuchando, no se vaya.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com. Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos sobre el tema de la elección en Jalisco, del conteo de los votos, de las irregularidades que no son menores, son mayores. Hay sustracción de votos en bolsas de plástico, se vulneró el protocolo de custodia de los votos, la cadena de custodia, esto incluso el Instituto Electoral Local lo reconoció. Morena, el partido Morena, busca solicitar en el Instituto Nacional Electoral que sea él quien atraiga el conteo de votos en el estado de Jalisco. La consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, pues ya salió a decir, ya señaló que no cuenta con esta facultad el instituto, y agradezco a Hamlet Almaguer que nos haya aguantado la pausa pues ante esta situación que llena de incertidumbre a la población en Jalisco. En verdad, Hamlet, me resulta, pero de lo más ofensivo, pretender que la ciudadanía crea que la mayoría de los jaliscienses que fueron a votar el domingo pasado, pues decidieron hacerlo nada más para la elección federal y no la local, y además llevarse a sus casas los votos que decidirían quién es su gobernador, quiénes son sus alcaldes, quiénes son sus diputados. Pues este, ahora sí que, ¿cuál de todos los dedos les gusta? Porque ninguno, ¿eh? No caemos en esta declaración por demás desafortunada. Hamlet, ¿qué sigue?
Y qué bueno, Juan, que los ojos de toda la nación, y por eso te agradezco el espacio, estén puestos en Jalisco. Porque lamentablemente la cooptación, la complicidad de las autoridades electorales locales ha generado una especie de aislamiento y se creen impunes incluso para llegar a hacer este tipo de afirmaciones pues tan absurdas. Nadie les cree que los ciudadanos se llevaron las boletas a sus casas. Esperar a que termine el cómputo. Hay un distrito que está en conteo voto por voto, es el distrito número 13, que comparte Tlaquepaque con Guadalajara, y hay otro distrito que está en proceso, tendrían que terminar ya a la brevedad, y ahí podremos tener las cifras de cuántas boletas locales hacen falta en relación a las elecciones a nivel federal. Solamente es una resta. Si a nivel federal votaron 4 millones de jaliscienses y a nivel local salen de los conteos de estos distritos 3.5 millones de votos, pues resultará que falta 500,000 de sufragios y no creemos que los ciudadanos de Jalisco se los hayan llevado a sus casas. Pero esta cifra la tendremos en las próximas horas en cuanto hagamos esa resta. Finalmente, Juan, y te agradezco mucho el espacio, pronunciarme sobre otra parte de la nota, sobre esta amenaza a la presidenta del Instituto Electoral Local, que ha denunciado el instituto a través de una captura de pantalla de un mensaje. Decir a la opinión pública que Morena es un movimiento pacífico, que incluso en medio del fraude de 2006, el presidente de la República, lejos de llamar a tomar las armas, se comportó con un mensaje de paz, se comportó a la altura de lo que necesitaba la nación en ese momento, y agotamos las vías legales. Eso es lo que vamos a hacer como movimiento, y que se investigue de quién vino esta amenaza, claro, que se está denunciando.
Claro, que denunció el consejero del INE, Jaime Rivera. Bueno, Hamlet, ya nada más para concluir, para que quede claro, aún no terminan los conteos, sigue el proceso, se han presentado irregularidades, se han denunciado, pero hasta el momento y en respeto del proceso y de las instituciones, Morena no se declara necesariamente ganador de la elección en Jalisco, aunque sí está señalando una enorme cantidad de irregularidades que tienen que resolverse, que tienen que transparentarse. ¿Es correcto?
En cuanto tengamos los cómputos, va a venir el pronunciamiento, Juan. Lo que tenemos ahora es que ganamos la elección de presidencia de la República en Jalisco, ganamos el Senado en Jalisco, ganamos 15 de 20 diputaciones federales en Jalisco y, según el PREP, ganamos 13 de los 20 distritos locales en Jalisco. Falta gubernatura y alcaldías.
Entonces, ¿todavía no se declaran ganadores?
Hasta que tengamos el conteo total, vamos a ver qué pasa con esas boletas que hacen falta y si son determinantes para el resultado.
Hamlet Almaguer, diputado, te agradezco mucho y nos escuchamos mañana tempranito en estos micrófonos para pues ver el avance de la situación allá en la elección en Jalisco. Muchas gracias, Hamlet.
Gracias, Juan. Saludos a la audiencia. Buena tarde.
Bueno, seguimos con la información. Vamos con temas de la conferencia mañanera. Fíjese que el presidente de la República pues dio una declaración que tal vez no se alcanzó a entender del todo. Vamos a entrar en contexto. Recuerda ayer que el diputado Ignacio Mier pues salió a decir de motu propio, totalmente, ahora sí que de acuerdo a lo que él se dice a sí mismo, por la libre, como le dicen en mi pueblo, salió a decir que la reforma específicamente del Poder Judicial presentada por el presidente López Obrador al Congreso se aprobaría en el mes de septiembre. Más adelante conversé con el diputado en este espacio y bueno, pues ya matizó, dijo que no, que primero se tiene que discutir, que primero la doctora Claudia Sheinbaum tiene que recibir su constancia de mayoría, la presidenta electa de nuestro país, para que entonces haya conversaciones, que haya diálogo, que haya discusiones. La doctora Claudia Sheinbaum, bueno, pues el día de ayer también señaló sobre la necesidad de un proceso para que se conozca, que se discute esta iniciativa de reforma, que haya diálogo, que se abra a todas las conversaciones. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a tomar este tema. ¿Qué dijo? Bueno, evidentemente el presidente López Obrador quiere que se apruebe esta reforma. Él la envió. O sea, sería ingenuo pensar, ay, el presidente salió a decir que quiere que se apruebe la reforma y que ojalá y se apruebe. Pues, ¿qué se esperaban? Obvio, pues él la presentó. Es una iniciativa de reforma de un tema que además pues es importante, es sustancial, pero el presidente dijo claramente que se debe abrir el diálogo. Sara Pablo, voy contigo.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. Sí, el presidente esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues se pronuncia por iniciar ya la discusión de esta reforma al Poder Judicial. Consideró que hay tiempo incluso para, en su caso, aprobarla antes de que concluya su sexenio, con un debate amplio con la participación de todos los involucrados, porque dijo, pues antes que los mercados, está la justicia, hecho referencia a la volatilidad que han presentado los mercados últimamente, a la depreciación del peso frente al dólar, insistió en que es factible la iniciativa para que jueces, magistrados y ministros sean elegidos mediante el voto popular. No es la solución mágica a la corrupción, pero sí ayudaría, consideró el presidente, y rechazó que este tema pudiera complicar la transición con la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, ya que ella también asumió su compromiso durante su campaña y hizo esta caída del techo. Dijo que no es una mano invisible la que está impactando en los mercados, sino son traficantes de influencias, y pidió a la gente pues no hacer caso, ya que dijo la economía está fuerte.
Sara Pablo, pues es que me parece que hay que tener muy claro el entendimiento de las palabras que se dicen en la mañanera y en todos lados. Me parece importante recalcar aquí que ayer Claudia Sheinbaum salió a hablar sobre la necesidad de un proceso para que se conozca y se discuta la iniciativa de reforma. El presidente López Obrador de ninguna manera dijo otra cosa de Claudia Sheinbaum, como se anda rumorando, ya sabes, en el chat de los tíos y de las tías y en redes sociales. Él dijo que él sí quiere que se apruebe y que se buscaría aprobar, pero claramente que se debe abrir un diálogo. Y bueno, se le fue durísimo al Poder Judicial, secuestrado de unas minorías, ¿no, Sara?
Así es, Juan, dijo el presidente López Obrador, que bueno, pues está secuestrado no solamente por la delincuencia del cuello blanco, sino también por la delincuencia organizada, que ha convertido en un poder faccioso al servicio de estas minorías, y lo que realmente están peleando pues es que tengan los jueces, dijo, para que les ayuden en sus trances. No sé si quieras que escuchamos este, que es el segundo audio del presidente López Obrador, donde, bueno, pues hace una crítica bastante fuerte a los ministros y a algunos jueces, dijo, porque no son todos.
Vamos a escuchar.
el Poder Judicial está secuestrado, está tomado, está al servicio de una minoría, de los de arriba. Ya lo he dicho aquí y ellos lo saben muy bien. Es hasta vergonzoso.
Ahí están las palabras del presidente López Obrador. Hoy otro tema del que se habló en la conferencia mañanera y que ha tenido mucho eco es la reunión que sostendrán el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con la presidenta electa de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum.
Así es, Juan, será el próximo lunes en una comida en Palacio Nacional cuando el presidente López Obrador reciba a la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum. Dijo que bueno, pues van a hablar largo de lo que tiene que ver con la transición y este proceso de entrega-recepción. Ya ha dicho él que seguramente habrá una serie de comisionados para estas tareas por parte tanto del equipo de Claudia Sheinbaum como del propio gobierno federal. Y bueno, pues será el lunes a la hora de la comida y que bueno, ya decidiría la doctora Sheinbaum si da un mensaje ahí mismo en Palacio Nacional, que por supuesto tiene a disposición para que pueda usar estas instalaciones, sí, o bien lo hace en su casa de campaña.
Gracias, Sara Pablo, estamos pendientes, te mando un abrazo.
Buenas tardes, buenas tardes.
Nos vamos a una muy breve pausa. Al regresar, pues la daré a conocer lo que dijo la doctora Claudia Sheinbaum sobre el mensaje que le envió el presidente López Obrador con motivo del proceso electoral. Así que no se vaya. Además, conversaré con Gerardo Fernández Noroña, diputado federal por el PT y, bueno, pues, senador electo. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Se lo adelantaba antes del corte. La doctora Claudia Sheinbaum dio a conocer a través de sus redes sociales pues parte del mensaje que le envió el presidente López Obrador y de las reflexiones que sobre este mensaje hace. Se lo leo. Le confieso que cuando el presidente López Obrador me envió este mensaje el miércoles por la noche, se me llenaron los ojos de lágrimas por la emoción de recibir el reconocimiento por parte de un hombre al que siempre he admirado como un gran dirigente y como un gran presidente. En mi vida he coreado múltiples veces, es un honor estar con Obrador, escribe la presidenta electa de México. Pertenecemos a un movimiento social y a un proyecto que ha transformado la vida de millones de mexicanas y mexicanos, así como la vida pública de nuestro país. Por ello, no les puedo ni les voy a fallar. Y anexa, cita, un fragmento del mensaje que le envía el presidente López Obrador. Y dice, aunque pienso igual que tú sobre que el poder es humildad, la verdad, estoy muy orgulloso. Tú eres lo mejor que le ha pasado al país en estos tiempos. No cabe duda que México y su pueblo están benditos. Andrés Manuel López Obrador. Esto da a conocer hoy la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Quién? Pues lo más seguro es que el próximo domingo reciba su constancia de mayoría, la presidenta electa de nuestro país. El conteo, por ley, debe concluir el sábado. No hay plazo formal para la entrega de la constancia de mayoría. Más adelante le digo que sigue después de la jornada electoral del 2 de junio, pero bueno, se espera que el domingo reciba la doctora Sheinbaum su constancia de mayoría. También en temas electorales, pero totalmente del otro lado de la moneda, fíjese que, no sé si había enterado, el PRD, pues ya pierde su registro este partido. Y es una tristeza porque el PRD fue en su momento el gran referente de las izquierdas en México. Fue la organización política que surge de aquel Frente Democrático Nacional, en el 88, durante el fraude electoral en el que le arrebataron al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas la presidencia de la República y el mismo ingeniero Cárdenas buscó la prudencia antes de un enfrentamiento de mexicanos contra mexicanos. Ese era el PRD. Dejó de ser eso hace muchísimo tiempo. Las exequias del PRD, a mí me parece que se van a llevar a cabo en el Panteón de la Soledad. Después seguramente habría un acto con la militancia en la Plaza del Retiro, donde se tendrían que disponer nada más un par de mesas para la comida de sus asistentes, pues no más, porque no tendrían más. Eso sí, no va a haber sillas, porque se avientan a sillazos entre ellos luego, ya ve cómo se ponen. Gerardo Fernández Noroña, diputado federal por el Partido del Trabajo y senador electo por Morena, te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás?
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, muy contento. Buenas tardes al auditorio. Un par de precisiones.
A ver.
Fíjate que yo también me había equivocado porque los senadores, los diputados federales, los alcaldes, diputados locales, todos los cargos, a excepción de la presidencia y de los gobernadores, reciben las constancias de mayoría. Sí. En el caso de los ejecutivos, quizás también los alcaldes. Bueno.
Sí, te escucho.
Bueno. Sí. Ah, es que soy yo un ruido muy raro. En el caso de los ejecutivos, ¿sí? Ellos reciben la acreditación como presidente electo, gobernador electo, por el Tribunal Electoral, después de que se desahogan todas las impugnaciones. Por lo tanto, nuestra compañera lideresa Claudia Sheinbaum Pardo recibirá la constancia de presidente electa hasta que el tribunal emita quizás a principios de septiembre, o sea, falta un tramo, pero es virtual presidenta, presidente, pues yo digo, pero es presidenta, las dos son correctas. Uh-huh. Hoy se terminó el cómputo, se dio a conocer, se terminó por la horas antes, casi el 60% de los votos. Es una muy consistente las cifras del PREP, el conteo rápido y finalmente del recuento. 2.5 millones de votos más aparecieron, más de 2-1 sobre la candidata de la derecha. Es una victoria aplastante, contundente. Les molesta a algunos consejeros del INE que diga yo estas palabras, porque lo que les molesta es el poder del pueblo. Y como bien decías, el que fue el partido de izquierda electoral más importante del país entre 1989, su fundación, y 2008, que fue cuando yo renuncié, no porque yo haya renunciado, sino porque ella estaba en debacle clara. En esa época le dieron a Jesús Ortega la presidencia del PRD, que no había ganado, la había ganado Alejandro Encinas, en un acuerdo que tuvieron con el usurpador de Calderón y que el Tribunal Electoral les hizo la tarea. Uh-huh. A partir de ahí empezó, yo les decía, a los sepultureros del PRD, predije que en el tiempo que ha pasado iban a acabar aniquilando al PRD, y han cumplido su objetivo. Deberían escribir un libro, cómo desaparecer un partido muy importante de izquierda, cómo desaparecerlo. Así en es. Estos 15 años, más o menos. Y oye, efectivamente, Gerardo, hoy se anunció que no alcanzó el 2%.
No, es justo lo que quiero decir.
El 3%, perdón.
El 3% no lo alcanza, se extingue este partido. Sí. Pero este partido, el PRD, para quienes nosotros vivíamos en aquel entonces, durante su fundación, antes de ella, con el Frente Democrático Nacional y con el movimiento que encabeza el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en aquel entonces, en donde aglomera a todas las izquierdas de nuestro país en una sola lucha. Bueno, ese PRD que todavía hasta ayer existía, pues ya no lo fue. Es que imagínate, un PRD de las izquierdas que en 2018 celebra su aniversario encabezado por Ricardo Anaya. Entonces, pues eso ya no es el... Esa es una organización que usurpó el nombre del PRD para darle otro sentido totalmente distinto y que lo lleva a la sepultura, Gerardo.
Sí, los chuchos fueron siempre conservadores, pero eran minoría dentro del PRD. A partir de que se apoderan de él en noviembre de 2008, se acentúa la debacle. El compañero presidente todavía fue con ellos. En 2012 no se sabía. Había muchas dudas de que el PRD fuera a apoyar al hoy compañero presidente López Obrador. Al final lo apoyó y terminando la elección, compañero presidente dijo, estamos en paz, ahí se ven, yo me voy a Morena Movimiento, y los hizo el partido. Uh-huh. Y el PRD pues siguió en su deterioro. Como bien lo dices, en 2018 se fueron a apoyar a Ricardo Anaya, igual que Movimiento Ciudadano, y a esta vez ahora a Berta Xóchitl Gálvez Ruiz, que ya fue el colmo, la peor candidatura que pudo haber construido la derecha. Los números no mienten, el desempeño era evidente, mintieron diciendo que las encuestas no eran ciertas, que las comprábamos, que estaba cerrada la elección, todas las barbaridades que han dicho deberían pedir disculpas y no solo no piden disculpas, sino perseveran en su necedad. Hoy, ahí en la sesión del Consejo General del INE, la intervención del representante Paniaguado, vergonzosa, majadera, con una nula rigor intelectual y político y de nada, hombre, ¿no? Son patéticos, es la palabra, pero mientras sigan así, pues van a seguir en caída libre, porque no están entendiendo en qué país están parados, no están, fíjate la contundencia del pueblo. A ver, si a mí me hubieras dicho, oye, Gerardo, van a ganar 30 de 32 estados los senadores de mayoría, ay, caray, yo te hubiera dicho, no, se ganaron 93%, solo perdimos en Aguascalientes y en Querétaro.
Oye, Gerardo,
se ganaron 251 diputados de mayoría, que son el 83%. Se ganaron la mayoría en 28 congresos locales. 7 de las 9 gubernaturas en Jalisco nos están haciendo tropelía y media, y por eso está pidiendo el recuento de todas las casillas y que lo haga el INE, porque el órgano local está totalmente entregado al gobernador Alfaro. Entonces, el resultado es, el triunfo en Yucatán es, pero maravilloso. Es los números son demoledores, no dejan lugar a dudas, y tampoco hay dudas de lo que el pueblo quiere. Les dijimos, necesitamos 2/3, y el pueblo dijo, necesitan 2/3, a ver, aquí los tienen, hagan las reformas constitucionales que el país necesita y que ustedes se han comprometido.
Así es, Gerardo, y sobre la reflexión, fíjate que tendría que haberla dentro de la oposición, porque una oposición es necesaria, claro, en cualquier democracia. Fíjate que di a conocer a través de este espacio hace un par de días, no sé si supiste, me pasaron la información en exclusiva y una fuente muy, muy confiable que no solo estuvo ahí, sino mandó testigos de que se celebró una reunión convocada por integrantes de la derecha mexicana, convocaron a algunos empresarios, Gerardo, y también a representantes de distintas iglesias. Había de la iglesia católica, cristiana, había mormones, de la iglesia judía, y fíjate que estuvieron ahí azuzando, intentando sembrar miedo entre los asistentes, sobre todo entre algunos empresarios. Dijeron que tenían algunas preocupaciones, como que la doctora Sheinbaum no es creyente, y una serie de mentiras, Gerardo, como que estaría impulsando el uso de uniformes neutros en la República Mexicana, o la...
Tonterías.
Sí, no, continuar bueno, y profundizar vinieron, el paradigma. Sí, no, pero, sí, pero ¿sabes qué? Hay información nueva. Había muchos empresarios, muchísimos, no voy a decir sus nombres, pero los empresarios hicieron saber, primero, que estaban muy enojados con Xochitl Gálvez y preguntaron por qué nos tomó el pelo con las encuestas, o sea, de entrada, por qué nos tomó el pelo con las encuestas y cómo fue posible que pues haya sido con dinero que ella les pidió y que le dieron Gerardo Fernández Noroña. Y bueno, un empresario incluso dijo que iba a buscar a Xochitl, pues a ver si le pagaba el dinero que le había dado. Pero ¿sabes qué es lo más importante?
Que lo apunte en un hielo.
No, ya fue ese, ya fue. ¿Sabes qué es lo más importante, Gerardo? Que finalmente, y en esa misma reunión, ante la convocatoria que tuvieron, pues los empresarios dijeron que finalmente van a ofrecer apoyar al gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, aunque lo harían a través de fundaciones, institutos en materia de educación, de salud, que consideran que va a haber buen diálogo con el gobierno de Claudia Sheinbaum. Dijeron, y te lo digo textual, que es una persona razonable y que no es radical. Eso señalaron. ¿Dónde fue la reunión? Se los digo para quienes nos están escuchando. Fue en el Club de Empresarios Bosques SC, en Bosques de los Ciruelos, en Bosques de las Lomas. Pues le salió el tiro por la culata de todos lados, Gerardo.
Pues sí, porque efectivamente, o sea, a ver, ¿quién iba a creer las encuestas de Berta Xochitl Gálvez Ruiz? Bueno, pues absolutamente todas las encuestas decían que iba a pasar lo que pasó. Hubo algunas casas encuestadoras como El Financiero, inclusive Reforma modificó, inclusive Reforma empezó a hacer encuestas serias y dio resultados que les caían fatal a ellos, ¿no? A la derecha. Y han seguido con todas estas intrigas, pues que no se sostienen, hombre, porque es muy claro lo que ofreció nuestra compañera Claudia Sheinbaum Pardo, los compromisos que hizo, y a todo mundo le va a ir muy bien, hombre, como le fue con el gobierno del compañero presidente, porque no pueden decir lo contrario. A los sectores económicos, en iniciativa privada, nacional y extranjera, le fue espléndidamente bien. Y le va a seguir yendo muy bien porque además va a haber todavía más certidumbre jurídica, mayor claridad, mayor fortaleza de las instituciones con la participación democrática del pueblo. O sea, y efectivamente, la comunicación, el intercambio, puntos de vista para los temas que se tienen que abordar, pues se mantendrá, hombre, y se hará con los procesos establecidos en las cámaras y como debe ser, hombre. O sea, yo hoy recordaba en la sesión del INE, nosotros nos tocó vivir oposición, tú estabas comentando la ruta del PRD, yo fui diputado la primera vez en 2009, pues hasta que te dieran la palabra era un triunfo lograr intervenir en tribuna, hombre. Eran terriblemente autoritarios y eran minoría, eran una minoría mayor, ni siquiera alcanzaban mayoría simple de 50% más uno, entonces mayoría absoluta. Entonces nosotros vamos con una fuerza impresionante que no es nuestra, es el pueblo, que es la determinación de la ciudadanía, una determinación democrática que dice queremos que este proyecto se consolide y aquí tienen las condiciones para que hagan todas las reformas que son necesarias hacer, y se van a hacer, y se van a hacer en beneficio del pueblo, en beneficio de la gente, en beneficio del desarrollo económico, en beneficio del país y de su población, hombre, pues en beneficio de quién sino. Nosotros no estamos pensando imponerles tampoco nuestra visión a nadie, es una visión ampliamente mayoritaria, de mayoría calificada en un sistema electoral que hace muy difícil tener mayoría calificada, porque aunque seas, no, estoy diciendo, ganamos 93% de los senadores de mayoría, 83% de los diputados de mayoría, es un sistema mixto, y el farsante Ciro Murayama suma simplemente los porcentajes totales de Morena, del PT y del Verde, dice, no, son 54 más 8, 62, no pueden tener más de eso, pues no somos un régimen de representación proporcional pura, uh-huh. O sea, se olvida del pequeño detalle que es mixto, que así no se miden las cosas, que en la Constitución está muy claro que es un partido el que no puede tener dos tercios, pero una coalición sí, y el pueblo nos otorgó los dos tercios, eso no está en discusión, pero además podemos discutir lo que nos venga en gana, pero quien resuelve en primera instancia es el INE, la asignación, y si hay inconformidad, que lo va a haber de la oposición, pues recurren al Tribunal Electoral y ese toma la determinación de manera definitiva e inatacable, y así va a ser, hombre, pero los cambios que el país requiere los vamos a llevar a cabo. El mandato de la ciudadanía es muy claro y nosotros no podemos fallarle al pueblo. Comentabas hoy qué bonito el mensaje que le mandó el compañero presidente en el cierre de campaña a Claudia Sheinbaum Pardo y nuestra propia lideresa y virtual presidente de la República comenta, no, pues yo no les voy a fallar, y lo dijo en los mítines. Yo tuve la fortuna de acompañarla a no pocos eventos a lo largo y ancho del país, y el cariño de la gente y la entrega también de Claudia es absoluta. Entonces, no vamos a fallar.
Así es, y el pueblo votó mayoritariamente, se sorprendieron muchos en la oposición, siguen sin entender, y bueno, pues ¿cómo van a entender si no entienden al pueblo? Hay quien en estos micrófonos del PRI me dijo que consideraba que el pueblo de México había sido irresponsable en su voto, pues imagínate, si les dicen irresponsable por ejercer su derecho soberano a decidir, pues ¿cómo van a votar por ellos? Nos cae la pausa.
Y por no votar por ¿cómo se llama? Alito Moreno para que encabece el Senado, ¿no?
Gerardo Fernández de Noroña, siempre es un gusto conversar contigo. Muchísimas gracias y sobre todo gracias también por la recomendación literaria que hiciste hace unas horas en redes sociales de Ernesto Sábato, del libro sobre héroes y tumbas, que es uno de mis favoritos. Sí, librazo.
Una joya.
Gerardo, abrazo, muchas gracias.
Abrazo, hasta luego.
Volvemos.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, ya estamos de regreso aquí en Fórmula Noticias. Gracias por continuar con nosotros. ¿Cómo está? ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Oficial Diego Tufiño, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la capital del país. Una vez más me enlazo contigo. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan, y a todo el auditorio de Radio Fórmula. Es un placer estar nuevamente con ustedes e informarles la situación de algunas de las vías primarias de la ciudad. Iniciamos con Circuito Interior, la cual mantiene carga que no deja de avanzar para quien deja atrás Eje Central Lázaro Cárdenas y se dirige a la Avenida Congreso de la Unión. Avenida División del Norte con asentamientos al cruce con semáforos de Viaducto Miguel Alemán con dirección hacia el Eje 5 Sur. Avenida Ejército Nacional con carga que no deja de avanzar de Avenida Mariano Escobedo con dirección hacia Circuito Interior. Eje 3 Norte con muy buen desplazamiento de Avenida Congreso de la Unión con dirección hacia la Calzada de Misterios. Finalizamos con Calzada Ignacio Zaragoza, la cual mantiene incremento al aforo vehicular del Metro Guelatao con dirección hacia el Puente de la Concordia. Para esta y más información a través de la red social @vial. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, oficial Tufiño. Que tengas muy buen fin de semana. Y bueno, nos vamos a Panamá porque el empresario Carlos Ahumada, usted lo recordará, fue dueño de un club de fútbol aquí en México y envuelto en varios escándalos de fraude y de corrupción. Bueno, fue detenido allá en Panamá, hasta donde me enlazo con Juan Manuel Díaz, periodista panameño de la prensa. Juan Manuel, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes por allá?
Pues aquí con esta noticia, Juan Manuel, no nos es para nada ajeno en México este empresario de origen argentino, naturalizado mexicano, Carlos Ahumada. ¿Lo detuvieron temprano en la mañana, fue, Juan Manuel?
Sí, sí, mira, la información que manejamos acá de las autoridades, de la policía y de la Dirección de Migración es que él fue detenido en horas de bien temprano en la mañana. Debido a una alerta azul de Interpol para ubicación y que, bueno, mientras se le mantenga retenido, las autoridades mexicanas tendrían hasta 24 horas para formalizar alguna acción legal en contra de él porque tiene un requerimiento de ustedes, de las autoridades mexicanas, y aún lo mantienen en un albergue de migración mientras se cumpla el trámite, ¿no?
Pues estaremos pendientes de cómo se cumple este trámite. Una alerta azul de la Interpol.
Y bueno, de la
pues,
Interpol,
correcto. Así es. Y bueno, acusado de varios delitos, entre ellos defraudación fiscal por más de $1,000,000, por enriquecimiento ilícito, por fraude genérico. Entonces, pues ahorita está detenido Carlos Ahumada y en espera de que avancen las diligencias judiciales allá en Panamá y también pues sobre las solicitudes que México tenga con la autoridad allá, ¿no?
Sí, es correcto. Desconocemos hasta ahora, no se nos ha dado mayor información con respecto a si él tendría asistencia legal de algún abogado local panameño, pero usualmente el trámite se requeriría de una asistencia legal por parte de un profesional del derecho, uh-huh. Pero sí nos dicen que está en un albergue de migración, no está en un local de la policía, sino en un local de las autoridades migratorias.
Está en instalaciones migratorias. Juan Manuel, te pregunto rapidísimamente, allá en Panamá, si una persona detenida no cuenta con representación legal, ¿el Estado le ofrece defensoría pública?
Es correcto, sí. El sistema penal acusatorio nuestro, que se puso en vigencia hace pocos años, esto garantiza a la persona que si no tiene una representación legal, se le asigna un abogado público que obviamente le prestará le asistirá en todo lo que él requiera, ¿no?
Juan Manuel Díaz, periodista panameño de la prensa, muchísimas gracias por habernos acompañado y estamos pendientes.
Como no, a la orden ustedes.
Gracias, compañero. Con esto nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Al regresar, pues el INE calma temores que hay sobre representaciones en el Congreso. Los detalles completitos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Fíjese usted que esta tarde se registró, primero, un bloqueo en Insurgente Sur, esto a la altura de El Caminero, pues ya muy, muy cerca de la caseta a la carretera Cuernavaca. Este bloqueo derivó en un enfrentamiento entre elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país y un grupo de taxistas que exigen que, se lo había dado a conocer, porque no es el primer bloqueo sobre esta exigencia, que se intervenga tras el robo de una motocicleta. Esto avanzó. Y hay Al menos 9 detenidos y 5 heridos. Taxistas embistieron a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país de manera violenta, de manera artera. Javier Navarro, voy contigo y el reporte.
Gracias, Juan. Es un saldo de 7 elementos de la Policía Metropolitana, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina, heridos, el resultado de este enfrentamiento que tuvieron contra este grupo de taxistas que bloqueaban la vialidad de la avenida Insurgente Sur a la altura de la salida a la autopista y carretera libre México-Cuernavaca. Esto ocurrió después de que con sus vehículos estos taxistas se estacionaron en el arroyo vehicular y cerraron la vialidad en ambos sentidos de esta vía, con lo que los policías intervinieron y en ese momento uno de los taxis arrolló a varios de estos elementos dejándolos heridos y se dio a la fuga. Los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ya lograron retirar a los taxis y ya se empieza a abrir la circulación, la que se tenía severamente afectada en este punto del sur de la Ciudad de México. En tanto, también ya se tuvo la llegada de las ambulancias para que los paramédicos atendieran y trasladaran a los policías que resultaron lesionados. Estos taxistas, efectivamente, Juan, son los que bloquearon el martes la caseta México-Cuernavaca, y por parte de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se informó que ya detuvieron a 3 de ellos y 10 de sus vehículos han sido llevados al corralón. En tanto, continúa la búsqueda de este taxi que arrolló a los policías metropolitanas. Juan, es el reporte que te tengo.
Javier, en redes sociales, aquí mismo en Fórmula, podemos ver el video, se capturó un video de esta situación, de este atropellamiento a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Las imágenes son brutales. Es verdaderamente inconcebible que una situación así haya sucedido. Se da a la fuga este sujeto, este taxista, y bueno, pues estaremos pendientes de los resultados por parte de las labores de investigación que se lleve a cabo por parte de las autoridades de la Ciudad de México. Pero es inconcebible que algo así pueda suceder en plena tarde durante una protesta que tendría que ser pacífica y resulte en el atropellamiento de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, donde me reportas que ya son 5 las personas heridas. ¿Sabes cuál es la condición de estos compañeros policías tras el atropellamiento de estos 7 heridos?
7 personas lesionadas, 7 policías los que resultaron heridos, Juan. Estos ya en este momento son trasladados para su atención médica a un hospital particular. Todavía no nos dan el reporte de su estado de salud, pero en cuanto lo tengamos, con todo gusto te lo haremos llegar, Juan. Y por lo pronto continúa la búsqueda de este taxi que provocó este accidente, el que los arrolló, y para esto ya se tiene un numeroso despliegue en esta zona, tanto de elementos de la policía preventiva como un helicóptero, quien está sobrevolando toda esta zona precisamente para poder ubicar este taxi que arrolló a los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina, Juan.
Pues Javier, esperemos que la detención se dé brevemente. Muchísimas gracias. Estamos pendientes. Te mando un abrazo.
Seguimos pendientes, Juan. Muy buenas tardes.
Y bueno, en la Ciudad de México nos vamos hasta el estado de Guerrero y nos vamos a Tixla. Una vez más Guerrero, una vez más Tixla. Y el intentar hacer memoria sobre las situaciones de violencia en Tixla nos puede llevar a muchas décadas atrás. Yo recuerdo recientemente ataques que comenzaron a recibir en este municipio productores y comerciadores de mezcal que solicitaron la intervención por parte de las autoridades ante una serie de delitos cometidos contra ellos, derivados, sí, hay que decirlo, de un abandono por parte del gobierno. Se requiere un plan de pacificación y desarrollo en esta región urgente, en donde pues viejas complicaciones se han sumado a las nuevas que tienen que ver con cada vez mayor presencia de grupos del crimen organizado y también, hay que decirlo, con la vinculación de algunos gobernantes con estos crímenes, con estos grupos criminales. Recordemos a Norma Otilia Hernández, nada más, a la alcaldesa de Chilpancingo reuniéndose con el líder de los Ardillos ahí para desayunar. Bueno, ahora, en Tixla, hombres armados asesinaron a balazos a la regidora Esmeralda Garzón Campos. Estaba en la puerta de su casa, en el centro de la ciudad. Sucedió la tarde de hoy. Guadalupe Gutiérrez, me enlazo contigo a Guerrero. ¿Cuál es la situación?
¿Qué tal, Juan? Te saludo desde Guerrero. Efectivamente, este asesinato de la regidora Esmeralda Garzón Campos pues se da 5 días después del cierre de la jornada electoral, proceso en el que estuvo activa apoyando y respaldando a los candidatos del partido Morena. Se trata de esta regidora Esmeralda Garzón, quien efectivamente, como bien comentas, se salía de su domicilio para abordar aparentemente un vehículo. Sin embargo, de acuerdo a los primeros reportes policíacos, hombres armados hasta el momento, se desconoce la identidad, pues le dispararon directamente a la regidora. La Fiscalía General del Estado confirmó el crimen y también informó a través de un comunicado que abrió la carpeta de investigación correspondiente, y después de estos hechos se implementó un operativo de búsqueda sin que hasta el momento se tengan resultados. Cabe señalar que el operativo de seguridad también se reforzó ahí en esa zona a través de estos hechos, luego de haber ocurrido este asesinato de la regidora, y por el momento es el reporte que te tengo.
Muchísimas gracias, pues estamos pendientes, y como siempre, Guadalupe Gutiérrez, pues ¿cuándo va a dejar de pasar esto, que se da el crimen y nos quedamos esperando la respuesta contundente por parte de la autoridad del estado de Guerrero, ¿no? No dan a conocer lo que sucede, no hay detenciones, no hay avances, y lamentablemente este tipo de noticias son tan frecuentes, Guadalupe, que las reportamos en este momento, y parece ser que a buena parte de la ciudadanía al segundo o tercer día pues ya se le olvidó, y las recordamos cuando vuelve a suceder algo en la misma localidad. Pero qué decir de las investigaciones, qué decir de las detenciones, qué decir, caray, Guadalupe, de la impartición de justicia.
Lamentablemente así ocurre, simplemente emiten un comunicado en el que se abre la carpeta de investigación y hasta ahí queda el asunto.
Pues estamos pendientes y esperemos que por una vez no quede ahí y que se avance. Muchas gracias, Guadalupe.
Que así sea.
Nos vamos a Chiapas porque la madrugada de hoy aproximadamente 400 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Guardia Nacional y Policías Estatales y de Investigación ingresaron finalmente a la cabecera municipal de Tila. Le digo que finalmente porque esto es una solicitud por parte de los pobladores de Tila que lleva ya varios días después de que, como le reporté aquí en este espacio, sujetos armados la madrugada del martes entraron a este municipio, incendiaron vehículos, incendiaron domicilios y asesinaron a pobladores. Bueno, Irán Salas, ya llegaron 400 elementos de las Fuerzas Armadas. Parece que perdimos la comunicación, Juan, con mi compañero. Ahí estás, Irán, te escucho.
Juan, te saludo con mucho gusto desde el estado de Chiapas y te comento que fíjate que hoy, 7 de junio de este 2024, verdaderamente como si fuera una situación de película, este éxodo que hemos visto en otras partes del panorama informativo, que únicamente es de las caravanas, está pasando en Chiapas. Están huyendo miles, cientos de habitantes chiapanecos, porque este 7 de junio los integrantes del grupo armado autónomo se enfrentaron a balazos con efectivos del ejército mexicano en la cabecera municipal de Tila. Se tiene hasta este momento el dato de un militar fallecido, hay un herido, y después estamos hablando más de 3,000 personas evacuadas hasta este momento. Se podemos ver de que son cientos de camionetas, vehículos trasladando.
A ver, Irán, perdón, vamos por orden. Estaba antes de conversar contigo, pues reseñando lo que ha sucedido en Tila, que aquí lo reportamos desde la madrugada del martes, donde sujetos armados ingresaron al municipio, incendiaron vehículos, incendiaron domicilios, asesinaron a habitantes. Posterior a esto, me decías tú en tu reporte que las Fuerzas Armadas se replegaron, hicieron un cinturón alrededor de la población, pero no entraron a Tila. Y habitantes de Tila llegaron incluso en días recientes a la capital del estado, a Tuxtla Gutiérrez, para exigir a las autoridades la presencia de fuerzas de seguridad en Tila. Yo tengo el reporte de que 400 elementos de la Sedena, de la Guardia Nacional y Policías Estatales y de Investigación ya están en Tila. ¿Me estás sumando a esta información que hubo un enfrentamiento el día de hoy?
Exactamente, así es, Juan. Es que si hablamos de estos datos, son 500 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Guardia Nacional, la Policía Estatal y también de la investigación, que ingresaron a la cabecera municipal, donde pues estos dos grupos de la delincuencia organizada, identificados como los autónomos y los de Karma, se están disputando esta zona de control. Los habitantes, como tú ya lo has informado, pues estuvieron en medio de este conflicto desde hace 3 días, fueron rescatados por las Fuerzas Armadas la madrugada del día de hoy, en que ingresaron esos 500 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional mientras estaban ingresando los elementos de las Fuerzas Armadas.
Aguántame el corte, Irán. Regreso contigo. Nos cae la pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros y gracias a Ariam Salas, corresponsal en Chiapas, que nos hayas aguantado el corte. Pues nos estás reportando que después de que finalmente elementos de la Sedena, la Guardia Nacional y policías estatales y de investigación ingresaron a la cabecera municipal de Tila después de actos de violencia registrados hace 3 días, la madrugada del martes, en este municipio, se registró otro enfrentamiento entre grupos de la delincuencia organizada, los autónomos y los karma. Se disputan la zona, Irán. Bueno, parece que volvimos a perder la comunicación con mi compañero Irán Salas.
Sí, te escucho.
Ahí estás. Gracias, Irán.
Sí. Juan, te informo de que estamos hablando que estos grupos están pidiendo 50,000 pesos por cada familia. Afortunadamente, se puede decir así, afortunadamente que ingresaron los militares, pues ya la madrugada de este viernes, más de 500 elementos. Lo desafortunado, Juan, de que se enfrentaron el día de hoy con estos grupos delincuenciales. Hay un militar fallecido, hay otro herido, y ya 3,000 personas que han sido evacuadas desde esta localidad. Lamentablemente, vemos cómo cientos de camionetas trasladan a esos habitantes, están siendo trasladados a albergues, no hay alimentación. Están pidiendo a la población de Chiapas que todo se colabore para poder apoyar a esta población que está, no tiene alimentos desde esos días, esta semana, que están enfrentándose estos grupos criminales que hasta este momento las autoridades pues habían hecho caso omiso, Juan.
Muchas gracias, Irán. Estamos pendientes, Irán. Muchísimas gracias.
Estamos pendientes, Juan. Un abrazo.
Y bueno, del sur del país nos vamos al norte y agradezco muchísimo a Andrea Chávez, senadora electa, que converse con nosotros esta tarde. Andrea, felicidades por el triunfo que obtuviste allá en el estado de Chihuahua, en tu Chihuahua natal. ¿Cómo estás?
Darte, querido Juan, agradecida por la invitación y también un saludo para todas las que nos están escuchando, todos los que nos están escuchando aquí a través de Radio Fórmula.
¿Cuántos votos obtuviste, Andrea Chávez?
En este momento se están realizando los cómputos distritales, han concluido un par de los distritos federales, en el caso de la senaduría de la República, la proyección es cerca de 845,000 votos.
845,000 votos. Oye, Andrea Chávez, si la gobernadora del estado, María Eugenia Campos, obtuvo 576,000 para ser gobernador, eso quiere decir que tú tuviste 300,000 más que ella, ¿eh?
Es correcto, 300,000 más que la titular del Ejecutivo Estatal en la elección de 2021 y también lo que nos posibilita decir que soy la chihuahuense más votada en la historia, querido
pues,
Juan.
Pues muchas felicidades, Andrea, y con estas felicitaciones viene mucha responsabilidad. Andrea Chávez, no será tu primera experiencia legislativa, eres diputada federal también por Morena. Ahora irás a la Cámara Alta. ¿En qué comisiones te ves, Andrea?
Pues estaría yo buscando integrar esas comisiones que involucran en los grandes temas que los chihuahuenses están pidiendo a gritos, particularmente seguridad, en donde el gobierno del estado no ha tenido un ánimo de colaboración y de coordinación con el gobierno federal, pero cuando se avecinan los grandes problemas que tenemos, particularmente en nuestra frontera, en Ciudad Juárez o en otros municipios, en la sierra, lo primero que hace el gobierno del estado es rogar la presencia del ejército mexicano y de la Guardia Nacional. Así es que seguramente seguridad será una de ellas. Al ser también un estado fronterizo, me gustaría integrar la Comisión de Relaciones Internacionales. Como tú bien lo sabes, el Senado de la República tiene una facultad exclusiva que es la relación internacional con otros países, claro. Con otros.
Ahí se ratifican a nuestros embajadores.
cónsules, embajadores, sí, representantes diplomáticos, tratados internacionales, convenciones, etcétera, ¿no? Y para el Estado de Chihuahua es fundamental, puesto que aquí tenemos la presencia de los cuatro fenómenos de la migración, ¿no? Aquí también somos origen, aquí también somos destino, aquí también somos espera, aquí también somos retorno, y me parece que para el Estado de Chihuahua va a venir muy bien que la senadora de la República integre también la Comisión de Relaciones Internacionales y, por supuesto, como no podía ser de otra forma, la Comisión de Igualdad de Género. Para mí ha sido una lucha fundamental. Tú bien lo sabes, Ciudad Juárez ha sido conocida nacional e internacionalmente por la lucha que hemos dado las mujeres por una vida más justa, más digna, más libre, más igualitaria. Y qué mejor momento que de la mano de la que será la primera mujer presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que con gusto te informo que ha ganado en el estado de Chihuahua por 20 puntos porcentuales. Un estado que históricamente se ha dicho es conservador, el día de hoy demuestra lo contrario, se levanta a favor del progresismo, se levanta de la mano del movimiento de la Cuarta Transformación y deposita toda su confianza en quienes integramos el partido Morena particularmente.
Rápidamente, además de felicitarte, Andrea Chávez, senadora electa por Chihuahua, quisiera conocer tu reflexión con respecto a la enorme responsabilidad que tú tendrás y que tendrá también el partido Morena, que tendrá la Cuarta Transformación, al haber obtenido esta enorme, avasalladora mayoría a través de la decisión soberana del pueblo de México, porque hay preocupación en algunas personas, que no te diría sectores, porque ya vimos que no es así, pero sí en algunas personas, sobre el enorme poder que tendrá la Cuarta Transformación durante el siguiente gobierno y los siguientes periodos legislativos. Es una gran responsabilidad, Andrea, responderle al pueblo.
Efectivamente, es un grupo minoritario, porque mucho se hablaba de la polarización y lo que quedó de manifiesto el pasado 2 de junio es que no hay una polaridad, no existen dos grupos iguales que están en choque. Lo que pasa es que hay una minoría que es pequeña, pero que tiene acceso a buena parte de los medios de comunicación.
Son ruidosos,
de
digamos,
masiva,
¿no?
De la información. Son ruidosos, sí, y parecen más grandes fuerte de lo que es, de verdad. Y entonces, bueno, la responsabilidad está en seguir demostrando que no vamos a hacer eso de lo que se nos acusó en esta campaña. Aquí en el estado de Chihuahua se decía que íbamos a expropiar la propiedad privada, que íbamos a cerrar las iglesias católicas, que íbamos a hacer un montón de cosas que son mentiras. Y al tener la mayoría calificada nuevamente, vamos a demostrar que ninguna de esas cosas lo vamos a hacer. ¿Qué sí vamos a hacer? Vamos a seguir transformando la vida de las y los mexicanos para bien. Eso es fundamental. Y lograr esas reformas constitucionales que tanto le urgen a México. Particularmente reseño la reforma al Poder Judicial, la reforma eléctrica que había planteado el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y ampliar cada vez más los derechos de la clase trabajadora. Eso es muy importante para el estado de Chihuahua, puesto que tenemos una presencia importante en la industria maquiladora, claro, en donde el incremento al salario mínimo de forma histórica que ha encabezado este actual gobierno, pues ha transformado para bien la vida de los juarenses.
Andrea Chávez, pues de nuevo muchas felicidades, y ahí está la enorme responsabilidad que también recae en ti, senadora electa de la República por Chihuahua. Te mando un abrazo y espero poder conversar contigo pronto nuevamente.
Amor con amor se paga, nos dieron mucho amor, hay que dar mucho amor de regreso. Gracias, gracias, querido Juan.
Gracias a ti, querida Andrea, felicidades.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Y mire usted, el INE calma el temor de sobrerrepresentación en el Congreso. Justo, seguimos hablando sobre este tema. La asignación de las curules va a ser legal, Andrea Meraz, voy contigo.
Hola, Juan, muy buenas tardes. Pues sí, esta preocupación de la sobrerepresentación para integrar el Congreso de la Unión, pues definió básicamente la sesión del Consejo General del INE, donde se ofreció un corte respecto a los cómputos distritales de las tres elecciones federales. Al término de esta sesión, la consejera presidente Guadalupe Tadei sostuvo que la asignación de estas curules hará su sesgo político y conforme a la normativa legal lo indica. Escúchame, querido.
Lo que debe de quedar claro que aquí en el instituto se asignan y se asignarán los lugares de representación proporcional sin ningún sesgo político, tal cual es, lo que dicta la ley, eso es. El instituto no da ni quita, lo da la votación, lo da lo que ya está el resultado en las urnas.
comentarte que también Tadej Zavala descartó un fraude electoral, expresó que será hasta que el Tribunal Electoral resuelva los medios de impugnación cuando el Instituto finalmente haga esta asignación de los escaños, fecha que podría darse hasta finales de agosto. En estos momentos los cómputos distritales, ya en el caso de los diputados, está en 99.7%, prácticamente nada. Son más de 220 los que estaría ganando el PRD, el Verde, el PT y Morena, el PRI, PAN, PRD 38, Morena únicamente 37. Movimiento Ciudadano se está peleando en Lagos de Morena justamente con la alianza opositora, pero todavía falta, digamos, el 0.3% para saber cómo queda finalmente este tema de los distritos electorales, Juan.
Pues ahí está, importante información la que nos das a conocer, Andrea, porque ya ves que hay algunos que andan queriendo ahí causar temor por aquí, por allá, por acullá. Finalmente, pues es importante conocer, y además de fuentes confiables y fuentes oficiales, cuál es la realidad de las cosas. Y la realidad de las cosas es que la asignación de las curules va a ser legal, y así lo asegura el instituto encargado de la democracia en nuestro país. Muchísimas gracias, Andrea Meraz, te mando un abrazo.
Hasta luego, un abrazo.
Bueno, pues ahí tiene usted esta información. Habría preocupación, dijeron, sobre una presunta sobre representación en el Congreso de la Unión. Y pues no, la asignación de los curules va a ser legal. Al término del consejo, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadej, sostuvo que la asignación de curules será sin sesgo político y conforme a la normativa legal. Con esto nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, aún mucho que darle a conocer cuando regresemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Hace unos momentos le informaba sobre lo sucedido en la avenida de los Insurgentes Sur a la altura del Caminero, en donde taxistas estaban llevando a cabo un bloqueo para protestar y exigir en esta protesta que se diera celeridad a investigaciones de una unidad robada. En esta manifestación por parte de taxistas, en este bloqueo, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país resultaron lesionados después de que un taxista aceleró su vehículo y con él embistió a tres oficiales al menos. Hay imágenes, están circulando en redes sociales, son verdaderamente terribles cómo se ve al taxista atropellar a estos oficiales, a estos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Causaron daños además a tres vehículos oficiales, pero se dio el apoyo de distintos trabajos, equipos de trabajo, y 17 personas fueron detenidas. El taxista que atropelló a los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a los compañeros policías, también fue detenido. Siete vehículos fueron trasladados a un depósito vehicular, entre ellos el taxi que embistió a los policías, que fueron atendidos en el sitio por paramédicos del ERUM, del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas. Resultaron lesionados por golpes y con contusiones en distintas partes del cuerpo. ¿Qué va a pasar con el taxista? Pues está detenido y en proceso. Ya veremos las diligencias que se lleven a cabo. ¿Qué va a pasar con el taxi? Bueno, pues fue trasladado a la Secretaría de Movilidad, está detenido también el taxi, y se va a dar también a la Secretaría de Movilidad todos los datos necesarios para que se inicie el proceso de revocación de la concesión de este taxi. Esto a través de una tarjeta informativa que emite la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Realizó, le digo, un despliegue operativo debido a la presencia de este grupo de conductores de vehículos tipo taxi que realizaban la manifestación y los atropellaron. Los atropellaron a los policías, ya está detenido el sujeto. Y bueno, de la Ciudad de México nos vamos hasta Guanajuato. Hay declaraciones del gobernador del estado, son delicadas, señala Diego Sinué, que puede asegurar que entre los presidentes municipales y diputados locales electos hay al menos 8 que tendrían vínculos con la delincuencia organizada. Carlos Rosanoff, voy contigo.
Juan, un gusto saludarte, muy buena tarde. Te comparto que el gobernador de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, comentó que al menos 8 candidatos electos para presidentes municipales y diputados en las elecciones de este pasado 2 de junio aparentemente tienen vínculos con el crimen organizado. No dio nombres de los mismos ni partidos a los que pertenecen, ya que comentó que era una información delicada y de seguridad, y que se pondrá a disposición estos detalles ante la autoridad federal, que será la encargada de darle seguimiento al tratarse de un delito del orden federal. De hecho, él comentó abiertamente ante periodistas que él se lo había advertido a los partidos en las campañas, cuidado con escoger candidatos vinculados al crimen organizado, pero lamentablemente, como comentó, pues hoy tenía el día de ayer este anuncio que pues hay esta vinculación.
Se los dije antes de las campañas, cuidado con escoger candidatos vinculados a grupos delincuenciales. Y lamentablemente hoy les tengo que decir que de acuerdo a la mesa de seguridad hay por lo menos 8 candidatos electos que tienen algún vínculo o relación con grupos delincuenciales.
Incluso comentó que también habían familiares de los mismos que tenían orden de aprehensión. No dio más detalles el gobernador del estado, y bueno, esto comentó que lo va a pasar a la Fiscalía y a la Fiscalía General de la República. Así las cosas aquí en el estado de Guanajuato, Juan.
Muchas gracias. Muy buena tarde. Muchas gracias por tu reporte. Bueno, pues ahí está esta situación. No dio nombres, no dijo de qué partido serían, pero pues es información muy delicada y además dolorosa. Ya hemos visto lo que sucede cuando hay colusión entre autoridades y grupos de la delincuencia organizada. Hace un rato pues le narraba lo que sucede en el estado de Guerrero. Y bueno, sigue muy tatuado, ¿no?, aquel desayuno de Norma Otilia Hernández, la alcaldesa de Chilpancingo, con el líder de los Ardillos. Pues estaremos pendientes. Y de ser cierto, pues que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes y de dar con que en efecto esto es cierto, pues que respondan ante la justicia. Y del Bajío de nuestro país me voy a los Estados Unidos con mi compañero Francisco Villalobos, porque el expresidente y virtual candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, pues ya salió a decir que va a reformar el sistema judicial de su país porque es corrupto. Francisco, voy contigo.
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Y mira qué cosas. Te saludo hoy a las afueras de la Universidad de Harvard, aquí en Boston, precisamente donde muchísimos los mejores expertos legales y constitucionalistas salen graduados y saben de lo que hablan, ¿no?, con el presidente de los Estados Unidos. Y te comento esto porque la idea que tiene el presidente Donald Trump, la cual la dio a conocer una entrevista que tuvo en su cadena favorita Fox News la noche de anoche, es de que no solamente planea reformar el sistema legal de los Estados Unidos, como si pudiera hacerlo solo el presidente, como si el presidente de los Estados Unidos fuera rey y no hubiera instituciones las cuales existiera el contrapeso, una Cámara de Representantes, un Senado de los Estados Unidos, y habla acerca de un tema que requiere una reforma constitucional, Juan, lo cual hace todavía prácticamente imposible porque se requieren 2/3 del Senado, o sea, una supermayoría en el Senado de los Estados Unidos y aparte una supermayoría en los congresos estatales de los Estados Unidos. Entonces, la amenaza que hace Donald Trump, la verdad, es, yo pienso que es más una especie de discurso rumbo a las elecciones, hacia su base, pero en términos constitucionales, compañero, tiene casi un diminuto porcentaje de hacerse realidad.
Oye, Francisco, fíjate que ahora que pues tocas este tema, ayer conversé en la noche en Telefórmula con Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante, y estábamos hablando de lo que se podría esperar con un triunfo de Donald Trump en materia migratoria en nuestro país. Fíjate que le pregunté que quién habría deportado a más personas de Estados Unidos, si Donald Trump o Joe Biden. ¿Tú sabes quién deportó más? Joe Biden.
Por supuesto que Joe Biden. ¿Y sabes quién deportó más que Joe Biden? A Barack Obama.
Así es.
¿Por qué? Porque a la hora de ejercer las leyes inmigratorias, Juan, los demócratas sí las ejecutan. Los republicanos no más les gusta hablar acerca de la fortaleza, los están invadiendo. ¿Por qué? Porque a los republicanos les conviene el tema. Porque no hay pocos temas en este país, Juan, que generan tanta ira en la base republicana para que la gente done para sus campañas que el tema inmigratorio. El tema de atacar a los lado ultraderechista, ultrarracista de ese partido para que den sus 5, 10, 15, $25 a la causa, y a la hora de que los demócratas presentan una reforma migratoria precisamente para lograr que no haya un flujo ilimitado de inmigrantes indocumentados, ellos
lo vetan.
Pues ahí está, mira, hablaremos en otra ocasión, porque fíjate que evidentemente uno pues no es trumpista, ni siquiera soy estadounidense, yo qué tengo que hablar de preferencias electorales, pero sí soy ciudadano del mundo y lo que sucede en Estados Unidos impacta a todas las naciones y más a México con la frontera, además somos su principal socio comercial, pero Donald Trump no inició ninguna guerra. No inició ninguna guerra, a diferencia de otros presidentes que se dicen más progres, buena onditas. Francisco, te mando un abrazo y que estés muy bien.
Absolutamente, compañero. Fuerte abrazo aquí desde la tierra del clam chowder y también del buen béisbol. Fuerte
no,
abrazo.
No, pues impáctate una de esas sopitas de almeja a nuestro salud. Aquí está con nosotros el doctor Wolowski, con quien voy a hablar más adelante y va a estrenar su sección. Muchas gracias, Paco. Abrazo. Y rápidamente voy con mi compañera Laura Cardoso. Buenas tardes, Laura, ¿cómo estás? Estuviste viendo a la emperatriz, a la locomotora, siguiendo su camino. Espero que todo bien en este reporte que hayas hecho, porque había muchísimas personas reunidas aquí en la Ciudad de México.
Así es, Juan, buenas tardes. Esto fue en la colonia Granada, justamente en el cruce de el circuito interior o Río San Joaquín, y también ferrocarril de Cuernavaca. Ahí quedó parada la emperatriz para que todos la pudieran admirar. Juan, llegó mucha gente desde temprana hora, incluso toda esta zona se colapsó, tuvieron que hacer cortes viales, porque incluso en el puente elevado de Río San Joaquín tuvieron que cerrar un carril y en momentos prácticamente toda la circulación, porque la gente se puso arriba del puente para poder ver a esta locomotora, que ha venido desde Canadá, ha recorrido Estados Unidos y México. Este recorrido comenzó el 24 de abril en Calgary, Canadá, y ha recorrido ya 10,000 millas por esos tres países. En México hizo parada sí. En Monterrey y San Luis Potosí y en la colonia Granada, aquí en la Ciudad de México. Vamos a escuchar parte de lo que hoy nos dijo Oscar del Cueto, el presidente de Canadian Pacific.
Van a ser más de 10,000 millas, va a ser un récord, el que una locomotora, es la primera locomotora de vapor que recorre los tres países, y que va a ser un récord también para una locomotora recorrer esta cantidad de millas en este tiempo.
Pues ojalá se hayan dado tiempo de verla, Juan, porque data de 1930, su último viaje lo realizó en 1960 y su nombre original es la Express 2816.
Pues ahí está, muchas gracias Laura Cardoso, te mando un abrazo, que tengas muy bonito viernes.
Igualmente, Juan, abrazo.
Abrazo. Y bueno, pues es momento de estreno en este espacio, los viernes, viernes de cartelera, viernes de saber a dónde ir, qué hacer. La Ciudad de México ofrece una enorme cantidad de actividades, pero luego las más alternativas y las más divertidas pues nos pasan desapercibidas. Y para eso el doctor Wolowski, a partir del día de hoy, ya deja solo de estar en fines de semana y pues nos va a dar recomendaciones. Espero que hayas preparado, doctor Wolowski. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy contento de presentar una nueva sección que se va a hacer.
No hay pretexto de que estás desvelado como sábados y domingos, ¿eh?
No, no,
ni apenas, en ayunas.
Apenas me voy a desvelar.
Exactamente. Sí, no, por... mañana tienes que estar temprano al aire, bola.
Sí, pero se está inaugurando en este momento una exposición y es a la que los quiero invitar. Se llama El Nueve. El bar
¿Cómo se va a llamar tu sección de entrada?
Los archivos secretos del doctor Wolowski.
Así se llama, así queda, los archivos secretos del doctor Wolowski. Y ahora esos archivos nos llevan a una exposición. ¿Qué abren en esta exposición los archivos, doctor Wolowski?
En el
no nos vayas a andar estas cosas aburridas que luego van tus amigos.
No, al contrario, ¿eh? No, en el Museo del Chopo se abre Las Noches del 9 y es la revisión de archivos fotográficos de Armando Cristeto, Henri Donadieu y Mongo.
Háblanos un poquito
de los
autores.
Protagonistas de Henri Donadieu, que crea el primer bar gay de la zona rosa, abiertamente gay, que lo convierte en un centro cultural, a la vez un centro de información, porque le toca toda la época del VIH. Se vuelve un lugar...
¿Los 80?
Un cineclub del 77 al 89.
Porque ya antes había, no era un antro, pero sí había un lugar muy de la diversidad sexual, antes de que se llamara así, se llamaba de ambiente, era un asunto de ambiente, que era la galería de Antonio Sousa.
Había varios,
sí,
pero
eran muy clandestinos.
Eran muy clandestinos. Y este fue el primero que tomaron el nombre de un restaurante, del socio de Henri Donadieu, que era el Lenef. Y entonces le cambiaron a el 9, luego conocido también como el numerito. Y bueno, todo mundo iba ahí, de repente era un lugar donde tratando de hacer un ambiente cosmopolita, pero además cultural.
¿Cómo es un ambiente cosmopolita? A ver.
Porque podía entrar... Era,
¿ya ves
era,
por qué luego la gente se aleja de la cultura?
Era muy libre, podía entrar todo mundo, aunque sí era más clase media... pero era clase media ilustrada. Ajá. Y finalmente...
O sea, los que creyeron que iban a votar por Xóchitl y resultó que no.
No, exactamente, acabaron votando. Algo así pasaba.
Ese es el voto oculto, pero para Morena.
Ahora sí que eran de closet. Y entonces, pues mucha gente iba a ir al cineclub, por ejemplo. Pasaron la última tentación de Cristo y ajá, demás. Pasaban películas que solo ahí se podían ver, el que estaban prohibidas por Gobernación.
Ah, no, esa no estaba prohibida.
No, pero estaban prohibidas y era un lugar donde se convivió los primeros performances, se hacen ahí, el Sindicato del Terror, la compañía Kitsch, hacían performance y además también habían los primeros grupos de rock, también tocaron ahí las insólitas imágenes de Aurora que después acabaron en los Caifanes, bueno, pero también estaban Simples Mortales, Maldita Vecindad, Casino Shanghai, el Capitán Pijama y sus pijamas a gogó, que en un principio era son los iniciadores del punk y del techno en México, también el grupo Size, una cantidad de personajes que por ahí pasaban, pero además pasaban las personalidades, ellos buscaban un bar y México era muy conservador. Uh-huh. Estamos en la renovación moral de la sociedad con Miguel de la Madrid. Imagínense cómo estaba de censurado todo. Y ahí llegó a ir Sean Connery, Sylvester Stallone, Sasha Montenegro, Carlos Monsiváis, Pita Amor, María Félix. Todo, a cualquier persona te la podías encontrar ahí.
Oye, en ¿fuiste a volar?
Yo sí llegué a ir porque además los jueves era el día cultural y la regla rota que entre Mongo y Rogelio Villarreal estaban promoviendo presentaciones de revistas y pues eventos culturales.
Te colabas.
No, hombre, hacían boletos, daban unos boletitos de 2x1 de bebidas. Eso sí, las bebidas rarísimas. Yo recuerdo haber tomado un ron Babalú que nunca volví a ver en ninguna tienda.
O sea, nunca volviste a ver después de habértelo tomado, durante dos horas. Bueno, un día le voy a contar a usted que nos está escuchando que había un pastel que tenía 3 días de haber estado ni siquiera en el refri, sino ahí en la mesa. Llegó el doctor Olavsky y le entró. Oye, doctor, ¿este pastel ya? Se le voy a dar una oportunidad. Y así te fue. Doctor, oye, rápidamente. Esta exposición, horarios, lugar, costo, ¿cómo se llama otra vez?
Las noches del Bar 9. Y además tiene una memoria muy bonita que se dice el bar que incluía a todos.
¿Dónde está? ¿En el Chopo?
En el Museo del Chopo, el horario es de...
¿Dónde está el Museo del Chopo?
Museo del Chopo en Santa María la Ribera.
Ahí está.
Y sí, entonces es de...
Todo el mundo lo sabe.
Desde el mediodía hasta las 6 de la tarde. ¿Tiene costo? Sí, sí tiene costo y se hace descuento con que decían de IAPAM y de estudiante.
Pues ahí está, allá llegamos a través del Metrobús además y luego pues una visita ahí a lo que se pone en el Chopo durante el fin de semana que siempre es interesante. Le agradezco que nos haya acompañado esta tarde de viernes aquí en Fórmula Noticias. Lo espero en punto de las 10 de la noche en Telefórmula. Mientras tanto, pues usted ya lo sabe, es viernes. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.